Ser podcast.
Voces de Alejandría.
Una vez más nos vamos a acercar a la literatura mediante unas voces muy especiales, las voces de Alejandría, que están dirigidas y coordinadas por Macu de la Cruz. Macu, buenas tardes.
Hola, buenas tardes,
Marta. Qué alegría teneros a todas nuestras voces aquí en el estudio. Macu, a ti te encanta encontrar hilos literarios y tirar de ellos para construir historias que vamos a ir escuchando durante todo el verano.
Pues sí, me gusta, sí.
¿De
gusta
qué hilo hacer. Vas a tirar esta tarde?
Vale, pues mira, esta tarde he pensado que ya si eso, vamos a leer solo a mujeres.
Ya si eso, ¿qué quiere decir?
Lo intento explicar. Un montón de veces, un montón, en los guiones que leemos en el grupo Alejandría, para divertirnos todos los fragmentos son de libros escritos por hombres. Sigamos el hilo que sigamos. Eso ha pasado muchas veces. Y yo, entonces yo ya he pensado, oye, y luego ya si eso... ¿Y si leemos también alguna vez solo a mujeres? Porque cuando leemos solo a hombres, nadie pregunta nada, a nadie le extraña nada.
Pues ya está, no necesitamos justificación alguna, ¿no? Leamos solo a mujeres.
Exacto, ¿por qué no, no? Pues vamos a ver qué sale. Mira, había pensado ir pellizcando textos un poco al azar, desde miles de años atrás hasta ahora, y a ver qué pasa. Eso sí, ¿sabes? Recuerdas nuestra regla, la respetamos siempre. Traer siempre libros vivos de autores, autoras, en este caso, que estén muertas.
Venga, ¿cuál va a ser la primera autora?
Pues no sabemos su nombre, pero desde luego era una autora. Sabemos que era una mujer, porque es una mujer la que escribe esto. Nos situamos, estamos en Sumeria, en el Medio Oriente, donde se inventó el lenguaje escrito 5 o 6 mil años atrás. Se escribe en tablillas de barro con signos cuneiformes, que son esas cosas que parecen huellas de pájaro, ¿no? Lo primero que se apuntó en esas tablillas fueron las cuentas domésticas. Me debes tanto, te debo tanto. Y luego, unos 1000 años más tarde, se empezaron a poner más cosas. Relatos, historias o, por ejemplo, este poema.
Esposo, tú has tomado tu placer conmigo. Díselo a mi madre y ella te ofrecerá golosinas. A mi padre y te colmará de regalos. Tu alma, yo sé cómo alegrar tu alma. Esposo, duerme en nuestra casa hasta el alba. Tu corazón, yo sé cómo alegrar tu corazón. León, durmamos en nuestra casa hasta el alba. Tú, ya que me amas, dame, te lo ruego, tus caricias, mi Señor Dios, mi Señor protector, mi Sushin que alegra el corazón del Lil. Dame, te lo ruego, tus caricias. Este es un poema Balbalé de Innana.
Qué bonito, ¿no? Bueno, Innana no es el nombre de la autora, o sea, no es que lo firme. Innana es la diosa principal de Sumeria, en la que siglos después se basó Venus Afrodita.
Podría ser uno de los primeros poemas amorosos de la humanidad, ¿no? ¿Cómo se encontró?
Pues estaba grabado en la tablilla número 2461 de las miles de tablillas que se amontonaban en el Museo de Antigüedades Orientales de Estambul en los años 50 del siglo pasado. Su descubridor fue Samuel Noah Kramer y la señora Moacek Zig, que era conservadora de aquella colección, fue quien la tradujo. Y los dos luego firmaron la primera publicación de ese poema.
Claro, pero como esas tablillas llenas de historias no van firmadas, quizás hay muchas más escritas por mujeres.
sin duda, o bueno, seguramente. Vamos a seguir desde lo antiguo.
Venga.
Mucho después de esto, de este poema sumerio, en el siglo IV después de Cristo, ya mucho después, en Alejandría, todo lo que escribió Hipatia, eso sí que lo firmaba ella, pero todo fue destruido. Por eso no podemos leer nada de Hipatia. Pero sabemos que escribió estudios de los astros, de matemáticas, y vete tú a saber de qué más cosas.
Había una mujer en Alejandría que se llamaba Hipatia, hija del filósofo Teón, que logró tales conocimientos en literatura y ciencia que sobrepasó en mucho a todos los filósofos de su propio tiempo. Habiendo sucedido a la escuela de Platón y Plotino, explicaba los principios de la filosofía a sus oyentes, muchos de los cuales venían de lejos para recibir su instrucción.
Este que hablaba era Sócrates Escolástico, un historiador griego, cristiano, que vivió en la misma época que Hipatia, en el siglo IV.
Qué pena no tener nada que leer de Hipatia.
Bueno, pero tenemos a Safo, la poetisa de Lesbos, a la que Platón llamó, recordar, la décima musa. Y de ella sí que quedan textos, que muchas veces fueron prohibidos y censurados, porque algunos eran un poco subidos de tono. Pero se copiaron profusamente y los tenemos.
El famoso el himno en honor de Afrodita, ¿no? ¿Podríamos escucharlo?
Pues sí, este himno no nos ha llegado completo, pero ahí está. Entonces, os recuerdo la temática. Safo está enamorada y le pide ayuda a Afrodita.
De adornado trono inmortal, Afrodita, hija de Zeus, dolosa, te ruego no sometas con náuseas ni penas mi alma, señora. Antes, ven aquí, si alguna otra vez mis voces oyendo atendiste de lejos y dejando del padre la mansión dorada viniste. Tras uncir el carro, te traían bellos raudos gorriones por la negra tierra, sus sólidas alas batiendo desde el cielo por mitad del éter. Pronto llegaron y tú, oh, dichosa, sonriendo con tu rostro inmortal, preguntabas qué estoy sufriendo otra vez, por qué te llamo y qué quiero especialmente que me ocurra en mi alma enloquecida.
¿A quién fuerzo otra vez a llevar a tu amor? ¿Quién, oh Safo, te agravia? Pues si huye, pronto te perseguirá. Y aunque regalos no acepta, sí los dará. Y si no te ama, pronto te amará, aun sin quererlo.
Ven, pues, también ahora de mis tristes afanes, líbrame. Y cuanto cumplir mi alma desea, cúmplelo. Y tú misma, sé mi aliada.
Vaya lujo estos versos de Safo, ¿no? Es un texto muy remoto que deja muy claro el mal de amores. ¿Es el amor el tema principal cuando escriben las mujeres?
Bueno, muchas veces sí, pero no siempre. También es el tema principal muchas veces cuando escriben los hombres.
Cierto.
Mira esta curiosidad.
A ver.
Hay un libro escrito por una mujer en el siglo XX que de lo que habla es de leer. Y mira esta carta. Esta carta la escribe en Nueva York Helen Humph el 5 de octubre de 1949. Y se la envía a una librería que está en el número 84 de Charing Cross Road en Londres.
Señores, su anuncio publicado en la Saturday Review of Literature dice que están ustedes especializados en libros agotados. La expresión libreros anticuarios me asusta un poco, porque asocio antiguo a caro. Digamos que soy una escritora pobre, amante de los libros antiguos, y que los que deseo son imposibles de encontrar aquí, salvo en ediciones raras y carísimas, o bien en ejemplares de segunda mano en Barnes & Noble, que, además de murientos, suelen estar llenos de anotaciones escolares. Les adjunto una lista de mis necesidades más apremiantes. Si disponen ustedes de ejemplares limpios de segunda mano de algunos de los libros de esa lista y a un precio que no rebase los $5 por unidad, ¿tendrán la amabilidad de considerar la presente como un pedido en firme y enviármelos? Dándoles de antemano las gracias, les saluda Helen Humph.
Bueno, Helen Humph, que vivía en Nueva York, era guionista y necesitaba mucho leer clásicos para sus guiones y para su inspiración. Esta carta atravesó el Atlántico y la respuesta está fechada 20 días después, el 25 de octubre de 1949.
Distinguida señora, en respuesta a su carta del 5 de octubre, me complace decirle que hemos conseguido satisfacer las dos terceras partes del problema. Los tres ensayos de Hazlitt y el de Stevenson. Le enviamos por paquete postal ejemplares de ambos en excelente estado, confiando en que le llegarán perfectamente en su momento y le complacerán. Encontrará incluida nuestra factura en el envío. No tenemos la Biblia latina que usted nos describe, pero sí un Nuevo Testamento en latín y un Nuevo Testamento en griego. Se trata de dos ediciones modernas corrientes encuadernadas en tela. ¿Podrían ser de su gusto? Queda a su disposición FPD en nombre de Marx & Co.
Bueno, FPD era el librero Frank Doyle. Helen Hunt contestó de inmediato, completamente entusiasmada, con los libros y con el precio, porque ella pedía que no valieran más de $5 cada uno. Todo lo que le habían mandado valía $5 en total. Entonces empezó a pedir más y más libros y desde entonces estuvo escribiendo a esa librería durante 20 años.
Y todas esas cartas de ida y vuelta se convirtieron después en un libro, ¿no?
Exactamente. Las cartas además cada vez eran más divertidas y se ampliaron los temas. Y luego además llegó la guerra y la posguerra, con Londres hambriento, y entonces Helen empieza a enviarle no solo cartas, sino latas llenas de carne y otras cosas en paquetes. Y todas aquellas cartas convertidas en libro hicieron que Helen Hunt ganara mucho dinero con ese libro, bastante más que con sus guiones.
¡Qué historia! ¿Cómo se llama ese libro?
84 Charing Cross Road. Es la dirección de la librería.
Sí, sí.
Durante años, por cierto, fue la gente que iba a Londres, pues si era amante de los libros, iba a esa librería,
claro,
a comprar. Pero desde hace unos pocos años, no sé, tal vez 10 años o 8 años, desapareció. Y ahora lo que hay allí es comida rápida. Pero bueno, el libro sigue reeditándose de vez en cuando. Y en los años 80 incluso se hizo una magnífica película con esta historia.
Venga, vamos a seguir por más libros de señoras, Macu.
Pues también pensé que sería genial un poquito de literatura escrita en castellano, ¿no?
Claro.
Vamos a elegir un mínimo fragmento de Rosalía de Castro.
Hombre.
Rosalía escribió en el más difícil todavía. Continuos partos, tareas domésticas sin fin, múltiples mudanzas de casa, aunque ninguna tuvo un cuarto propio, como decía Virginia Woolf. Aún así, sus novelas siguen asombrando ahora y siempre tienen claros mensajes feministas. En El caballero de las botas azules, Rosalía utiliza a sus personajes para despachar claramente algunas convenciones ancestrales.
Echaron los bares donde che cantaba, a pedra mollada tornaba.
A la jovencísima Mariquita, la protagonista, su padre le presenta un día a un joven lánguido y le dice:
este ha de ser tu marido.
¿Mi marido? ¿Para qué quiero yo marido? Aunque solo se atrevió a murmurarlo tan pronto como se halló sola. Y preguntado a su tía sobre el particular, esta le contestó:
un marido viene a ser lo que tu padre es para tu madre.
¿Y qué es mi padre para mi madre?
¡Qué tontón has nacido! Pues no lo ves.
Poco satisfecha la chica, se atrevió un día a repetir la pregunta a cierta vecina que pasaba por discreta y charlatana.
Atiende, niña, y atiende como es debido. Un marido, hija mía, eso puede ser muchas cosas a la vez. Amparo y desamparo, amigo y enemigo, mala o buena fortuna. Algunas dicen que un marido es la gracia del cielo, la sal del pan. Otras, yo las conozco y tú también, aún le hacen la cruz después de muerto. Pero es el caso que se manda que la mujer ame y respete al que se le ha dado para ser apoyo de su debilidad. Yo siempre he pensado, niña mía, que mejor que eso fueran dinero y buena salud. Y en fin, que le obedezca y le cuide y mil cosas más que solo la práctica enseña. Pero que si quieres. Todo ello muy bueno para contado y malísimo para cumplido. Pues por más que yo procuraba portarme bien con el mío, niña, nunca pude alcanzarlo. El muy hijo de su madre todo lo entendía a trompicones. ¿Entendiste, Mariquita?
Al final de esta novela, el final es estupendo. La novia se fuga y se libra con muchísimo salero e ingenio de este matrimonio impuesto.
Es que claro, es dificilísimo elegir, ¿no? Entre tanta buena literatura escrita por mujeres. Pero bueno, aquí estamos solo echando un vistazo. Así que elige algo que te parezca fantástico para terminar, Macu.
Pues a ver, ¿qué te parece esto de una de mis favoritas más favoritas?
A ver, ¿quién es?
la baronesa Blixen, Karen Blixen o Isaac Dinesen, de todas esas formas firmaba.
Ah, la de... Yo tenía una granja en África, ¿no? Al pie de las colinas de Knong.
Eso es.
Venga, vamos.
El comienzo de Memoria de África siempre, siempre a mí me emociona. Qué bien que la baronesa tuviera aquella granja y decidiera escribir. No empezó a publicar sus libros hasta que volvió a Europa, pero donde empezó a escribir fue allí, en África. Y ese inicio de su vida de escritora es el que vamos a escuchar. Nos situamos. Karen está escribiendo, está rodeada de folios dispersos que se le caen, que los tira, y entonces uno de sus sirvientes, Camante, entra y la interrumpe.
Sabu, ¿crees que tú misma puedes escribir un libro?
Le respondí que no lo sabía. Para figurarse una conversación con Camante hay que imaginarse una pausa larga y grávida antes de cada frase, como si tuviera una profunda responsabilidad. Todos los nativos son maestros en el arte de las pausas y de este modo dan perspectiva a una discusión. Camante hizo una pausa así y luego dijo:
Yo no lo creo.
Yo no tenía a nadie con quien hablar de mi libro, así que dejé a un lado mi papel y le pregunté por qué no. Descubrí que había estado pensando en aquella conversación. Detrás de él tenía la mismísima Odisea y la dejó sobre la mesa. Me hablaba con una mezcla de desprecio y amable compasión.
Mira, Msabu, este es un buen libro. Está unido de un extremo a otro. Si lo levantas y lo sacudes con fuerza, no se hace pedazos. El hombre que lo ha escrito es muy listo. Pero lo que tú escribes está un poco ahí y otro poco allá. El viento lo mueve, se cae al suelo y entonces te enfadas. No será un buen libro.
Memorias de África no solo fue un buen libro. Según Javier Marías, por ejemplo, al que yo creo mucho y coincido mucho con las cosas que decía, pues según Javier Marías fue uno de los mejores que había leído en toda su vida. Qué inmenso trabajo cuesta ser escritor. Y si se es mujer, durante siglos ha costado muchísimo más. Así es que yo creo que ha estado bien, ¿no? Esto de leer solo a mujeres este ratito.
Claro que sí, repetiremos. Muchísimas gracias, Macu, y a todas nuestras voces de Alejandría.
Gracias.
Gracias. A ti, gracias.
Lectores: Araceli González Campa, Edith Rodríguez Cachera, Julián Salgado y Jesús Herrero. Libros: Tablillas Sumerias, Himno a Afrodita de Safo, 84 Charing Cross Road de Helen Humph, El Caballero de las Botas Azules de Rosalía de Castro, Memorias de África de Isaac Dinesen, guión Macu de la Cruz.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.